La Procuraduría General del Estado presenta su podcast, Garantías Constitucionales, una perspectiva desde la defensa legal del Estado. Consultas jurídicas, asuntos constitucionales y gestiones sobre la defensa jurídica del Estado ecuatoriano. Bienvenidos.
Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, en el cual difundiremos temas de interés sobre la defensa jurídica del Estado ecuatoriano. El día de hoy hablaremos sobre qué son las garantías jurisdiccionales, cuál es su alcance, cómo han evolucionado y cuál es el aporte de la Procuraduría respecto de aquellas. Soy Romina Dávalos y junto con Alexander Sangucho compartiremos una interesante entrevista a Rafael Uzcategui, subdirectora de Asuntos Constitucionales de la Procuraduría.
Muchas gracias, Romina. Les saluda Alexander Sangucho Cueva. Rafaela es abogada de la Universidad San Francisco de Quito. En esta universidad es profesora adjunta en materia constitucional. Actualmente trabaja en la Procuraduría General del Estado, en la Dirección Nacional de Patrocinio, como subdirectora de Asuntos Constitucionales. Nuestra Constitución indica que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. En los artículos 86 al 94, trata sobre las garantías jurisdiccionales y cuáles son las 6 acciones previstas en nuestra Constitución.
Muchas gracias, Alexander. En esta entrevista, Rafaela nos orientará sobre cómo estos instrumentos nos ayudan a defender al Estado para proteger tus derechos. Rafaela, muchas gracias por acudir a este podcast. Bienvenida.
Gracias, Romina. Gracias, Alexander. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes en este espacio.
No, el gusto es nuestro, Rafaela. Muchísimas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo. ¿Qué te parece si comenzamos con algo un poco general? ¿Qué son las garantías jurisdiccionales?
Bueno, las garantías jurisdiccionales son los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar y enmendar la violación de un derecho constitucional que está reconocido en nuestra norma suprema. Esto es principalmente para proteger y tener un mecanismo de acción eficaz e idóneo ante una vulneración.
Rafaela, has mencionado que las garantías jurisdiccionales sirven para defender los derechos, tanto para personas naturales cuanto para personas jurídicas. ¿Tú tienes una idea del trabajo en la Procuraduría sobre cuál de estas garantías ha sido la más utilizada en estos tiempos?
Actualmente creería que las más utilizadas son la acción de protección, la medida cautelar y el habeas corpus. Son las que usualmente son más accionadas por los ciudadanos y también por personas jurídicas.
Y considerando que la Procuraduría tiene una gran incidencia en la sustanciación, el conocimiento de estas acciones, ¿nos podrías tal vez arrojar unas estadísticas respecto de su presentación en estos últimos años?
Hay diferentes estadísticas que se han hecho a partir de 2018 al 2023 entre los procesos de la Judicatura y los mismos reportes que tiene la Procuraduría General del Estado, y se ha visto que en los últimos 6 años aproximadamente ha crecido un 211% la presentación de estas acciones de protección, de garantías en general, de las cuales este 211%, un 135% que ha aumentado, es lo que la Procuraduría ha visto durante este tiempo. Dado que puede ser entre particulares y público, el 135% nos representa lo que ha aumentado para la Procuraduría.
Es muy interesante, Rafaela, y significativo este aumento. ¿A qué crees que, cuál sea la causa para que se haya dado este crecimiento? ¿Tiene algo que ver con que la gente es más consciente de sus derechos? ¿O tiene que ver con la nueva constitución? Bueno, no tan nueva, pero con la nueva constitución desde el 2008. ¿Cuál crees tú que sea la causa para este crecimiento?
Justamente creo que hay diferentes aristas que podemos ver. Empezando porque en la Constitución del 98 teníamos el amparo constitucional, pero no teníamos tantas garantías como actualmente tenemos a partir del 2008. No obstante, este crecimiento desde el 2018 se ha sido porque la gente se ha ido informando para qué sirven las garantías, la forma de efectivizar estas mismas, y también los abogados han ido especializando en la rama. Entonces esto hace que haya un crecimiento en el uso de estas vías. No obstante, sí hay que reconocer que hay cierto uso y abuso de desnaturalización, pero esto es una parte minoritaria. La mayoritaria es porque ya se han aprendido el mejor uso de estas vías, cómo efectivizarlo, en qué ocasiones es necesario accionar, y también por el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional actualmente, la cual tuvo una nueva conformación en el 2018. Por el desarrollo que la Corte nos ha dado, también la gente ha llegado a entender mejor su alcance.
Justamente con lo que tú nos comentabas sobre la Corte Constitucional y su rol en definir el alcance y naturaleza de las garantías jurisdiccionales y especialmente la acción de protección, ¿nos puedes comentar de una sentencia que se haya emitido recientemente que haga esta labor?
Bueno, algo esencial es que la Corte, a veces malinterpretamos eso, la Corte lo que ha ido haciendo es limitar y regular, porque a veces se piensa que se restringe y no es que ha restringido un derecho, sino lo que hace es limitar y regular el alcance de cada derecho y su forma de efectivizar. De esta forma, ya que me preguntas por sentencias, creo que una esencial que hay que resaltar es la 2231-22-JP/23, mejor conocida actualmente como la sentencia de prevaricato. Te cuento el fondo de cómo es el caso sobre esta sentencia y qué es lo que resuelve la Corte para poderlo aplicar a un contexto de la actualidad. La Corte Constitucional revisó una acción de protección que fue presentada en contra del Banco Central, bajo el argumento que dicha entidad pública vulneró los derechos de la seguridad jurídica y a la propiedad de varias compañías por cumplir con una medida cautelar de retención de cuentas bancarias dictadas en un proceso penal. La acción de protección fue concedida tanto en primera como segunda instancia, por lo que ordenó la devolución de los valores supuestamente retenidos por el Banco Central. Cuando estábamos ya en la fase de ejecución, que es después de segunda instancia, incluso el juez ejecutor modificó la sentencia y agregó a un grupo de personas que habían desistido de esta misma y ellos también se hicieron beneficiarios de que el Banco Central les devuelva este dinero que estaba retenido.
Eso es usual, se hace ese tipo de decisiones en cualquier tipo de juicio de medidas cautelares.
No quisiera decir lo que es usual, pasa, pero no es lo común y tampoco es lo que se debe como repetir. Por esto la Corte empezó a revisar este caso, porque como te comentaba, estas eran medidas cautelares en un proceso penal y ahí es donde llama la alerta a la Corte Constitucional, y para evitar aquellos casos que se toman como este tipo de acciones, la Corte emitió esta sentencia. Y justo como te comentaba, una vez que ven que además de que se agregan nuevas personas al proceso y que se meten en un proceso penal, la Corte decidió a través de este caso concluir que hay una desnaturalización de la acción de protección al habérsela concedido en contra de una decisión jurisdiccional adoptada en un proceso penal. Esto es contra la medida cautelar de retención de cuentas bancarias. Además de, como te comentaba, el juez ejecutor revocó la declaratoria de desistimiento que había de estas personas, extralimitándose en sus competencias, y el juez también reformó ilegalmente la sentencia de apelación para extender los efectos de esas personas que no eran contempladas. Con estos tres argumentos es que la Corte Constitucional se pronuncia sobre las consecuencias jurídicas que deben acarrear estas conductas. Respecto a la conducta de los peticionarios y el abogado defensor, la Corte declaró que los accionantes y su abogado estaban en abuso del derecho por presentar una acción cuya pretensión desnaturalizaba el objeto de la garantía jurisdiccional con el ánimo de causar un daño. Además, la Corte en esta sentencia lo que hizo de desarrollo y por lo cual tiene este titular como la sentencia de prevaricato es porque se pronunció respecto a una sentencia previa que es conocida por el número 141-18-CEPCC, en la cual previamente se entendía que un juez, cuando está con su investidura de juez constitucional, no podía recaer en el delito de prevaricato como tal, como lo establece el COIP, en forma general. Y esto, por decirlo así, se entendía que blindaba a los jueces constitucionales ante cualquier error judicial. No obstante, con esta sentencia la Corte desarrolla y también revisa esa sentencia previa y concluyó que no es como tal este respecto a que no pueden cometer prevaricato. Se indicó que sí pueden recaer sobre prevaricato en aquellas conductas que implican proceder contra norma expresa. Proceder contra norma expresa es específicamente ir contra lo que ya la ley nos prohíbe respecto a un tema en las garantías, por ejemplo, cuando no son procedentes. Un ejemplo de esto es que las garantías, la acción de protección no procede contra actos jurisdiccionales. Al haberse metido en un proceso jurisdiccional penal, se está yendo contra norma expresa, así como el haber incluido personas cuando ya habían desistido y no estaban en la fase como tal, porque no está normado por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. De esta forma, actualmente tenemos ya este concepto de que los jueces sí pueden prevaricar cuando están en materia constitucional, siempre que recaigan en la causalidad de irse contra norma expresa.
Rafaela, los jueces de la Corte Constitucional, ¿a quiénes nomás sancionaron en este procedimiento? ¿Cuáles fueron los tipos de sanción que se impuso en este caso?
Bueno, en este caso, desde la Corte Constitucional sancionaron a los jueces de instancia del procedimiento y al juez que estaba a cargo de la ejecución como tal, y esto fue remitido a Fiscalía para que se investiguen estas acciones. Entonces, esto ya nos da una luz, tomando en cuenta que puede iniciarse desde un procedimiento en un juicio ordinario constitucional que conocen los jueces ordinarios, o como lo vemos aquí, que es la Corte Constitucional la que llama a investigar y a sancionar.
¿Alguna sanción contra los peticionarios y los abogados?
Sí, justamente contra los peticionarios y los abogados se recayó por lo que incurrieron en el abuso del derecho por presentar una acción de protección con esta naturaleza.
Bueno, creo que es indiscutible que esta sentencia es de gran envergadura para toda la comunidad jurídica, justamente porque delimita la naturaleza de lo que es un prevaricato en acciones constitucionales. Ahora, yo quisiera saber, Rafaela, ¿qué nos espera, tanto como abogados como ciudadanos, en la presentación y sustanciación de estas acciones de protección, tomando en cuenta el precedente que nos acabas de comentar?
A partir de este precedente que se emitió en junio, yo podría decirlo que sí se ha visto reflejado que se ha podido ahora sí restringir un poco a aquellos que han buscado desnaturalizar la acción de protección. Como lo he reiterado, no es la mayoría, pero aquellos que sí han buscado ir por fines que no son los de la acción de protección, sí han ido parando, porque al llamar la atención al abogado, primero aquí ya llamas la atención a aquellos abogados que creen que pueden burlar la norma, y también al recaer en que los jueces constitucionales pueden estar cometiendo un delito de prevaricación, también los jueces constitucionales ya tienen una mayor observación y son más cautelosos respecto a qué procedimientos de garantías aceptan y proceden bajo la ley, bajo la norma y bajo la constitución. Entonces sí hemos podido ver que con el tiempo capaz podemos bajar la cantidad de acciones de protección, de garantías jurisdiccionales en general, respecto a las que se desnaturalizaban y quedarnos con aquellas que sí van con su finalidad de proteger la vulneración de derechos constitucionales.
Muchas gracias, Rafaela. ¿Nos puedes comentar algún caso en que hayas trabajado que ilustre lo que nos estás comentando respecto de los jueces, del prevaricato, el error inexcusable?
Claro, Alexander. Te cuento que justamente esta sentencia nos ayudó para aplicar un caso directamente desde la Procuraduría. En marzo del 2023, el señor Daniel Salcedo inició una medida cautelar contra el Banco de Guayaquil. Esto te llamará la atención porque el Banco de Guayaquil es una institución privada. ¿En qué momento la Procuraduría se involucra en este proceso? Es porque nosotros somos acusadores particulares en varios procesos penales que llevan, ahorita está investigado el señor Salcedo, y nosotros, para proteger los intereses del Estado, también tenemos que proteger aquellas medidas cautelares patrimoniales que se los establece a los procesados para que, en caso de tener una sentencia condenatoria, cumplan con su pena, y esto es a través de sus bienes patrimoniales. El rato que nos enteramos de esta medida cautelar que fue iniciada en la ciudad de Quevedo, la Procuraduría intervino directamente y solicitó primero lo que se llama revocatoria de medida cautelar, que es que el juez quite aquella medida cautelar que se aplicó. ¿Qué pedía Salcedo? Era que el Banco de Guayaquil le entregue sus cuentas, en las cuales se dice, eso no lo puedo afirmar, que tenía más de 3 millones de dólares. No obstante, estas medidas en el proceso penal, como digo, es para resguardar el pago de una pena en caso de una sentencia condenatoria, por lo cual era delicado prevalecer estos bienes. Entonces, en el procedimiento, la Procuraduría presentó una revocatoria de medida cautelar. Esto inició en marzo del 2023. Por varios meses insistíamos en esta revocatoria y no nos daban paso. Nos convocaban audiencias y se suspendían las audiencias. Se iba la luz en la unidad judicial, no tenían el Zoom, que los jueces estaban en otra resolución, y así nos dieron largas por 3 meses. No obstante, en junio, el momento que sale esta sentencia de prevaricato de la Corte Constitucional, hacemos nuevamente una revocatoria con base a esta sentencia porque era aplicable al 100%, era un caso análogo igual porque era una medida cautelar en un proceso penal que estaba siendo afectada por una garantía jurisdiccional. Al meter estos argumentos de la Corte Constitucional y la delicadeza de poder recaer en un presunto cometimiento de un delito de prevaricato, tuvimos una respuesta a los 2 días inmediata de la judicatura que estaba a cargo de este proceso, y se revocó esta medida cautelar, haciendo así que no se tenga que devolver los bienes al señor Salcedo. Además, que este mismo proceso, te comento que incluso también se recaía que el juez no era competente por territorio, porque Daniel Salcedo, en un proceso previo en diciembre del 2022, igual por medida cautelar, obtuvo su libertad por cumplir con el plazo necesario de prisión preventiva. En este proceso, él aseguró que su domicilio era Guayaquil, porque su presentación periódica son 15 días. Y en la medida cautelar presenta en Quevedo, uno de los orígenes de la garantía es que presentas en el domicilio de la persona afectada o donde surte sus defectos. El Banco de Guayaquil, la matriz en Guayaquil, sus bienes están en Guayaquil, él en el proceso que le dio la libertad asegura que se domicilia en Guayaquil y presenta la garantía constitucional en Quevedo. Entonces aquí también recaíamos en otro error en el proceso, que el juez podía estar siendo presuntamente investigado por un delito de prevaricato. Por lo cual, ante estas alertas y con base en la sentencia de la Corte Constitucional, la Procuraduría logró que se revoque esta medida cautelar y precautelar así los intereses del Estado para el proceso penal.
Rafaela, qué interesante este caso y sobre todo cuando la Procuraduría participa no directamente sino como tercero para defender el interés público. Entiendo ahora que estos bienes que el señor Salcedo pretendía recuperar están, digámoslo así, a buen resguardo o están a la espera de algún impulso judicial para que puedan devolverse al erario público.
Claro, Alexander, te comento que dentro de este proceso constitucional nunca se llegó a entregar al señor Salcedo nuevamente sus bienes. Se logró proteger estos en el transcurso que lográbamos la resolución de la medida cautelar, por lo cual actualmente continúan con aquellos que están protegiendo y cuidando estos bienes, como son los bancos, algunas instituciones, según sobre qué bienes estamos hablando, para que cuando tengamos la sentencia ejecutoriada en el proceso penal, el Estado pueda así cubrir los valores de la pena que tiene esta persona que cumplir con su pena. Sean bienes monetarios o bienes muebles, entre otros aspectos, esto ya ahí sí entraría a ser parte del Estado una vez con la sentencia ejecutoriada en el proceso penal.
Rafaela, yo quisiera ahondar en lo que indicabas hace un rato, que pese a que fue un caso entre particulares, la Procuraduría decidió intervenir justamente porque quería precautelar los intereses del Estado. ¿Nos podrías comentar y desarrollar cuál es el rol de la Procuraduría frente a estas acciones de protección? ¿Cuáles son nuestras funciones principales? ¿A qué nos dedicamos? No sé si nos puedes comentar un poco de eso.
Claro, la Procuraduría General del Estado, como su fin principal es proteger el interés del Estado y los bienes institucionales públicos, desde el área de patrocinio y especialmente en el área constitucional, nosotros somos el apoyo a las instituciones cuando son demandadas a través de estas vías constitucionales. Siempre la Procuraduría desde el lado técnico, en el lado constitucional, para prevenir, por ejemplo, que no se desnaturalice una acción de protección, que no se abuse de estas, y damos este respaldo constitucional a las instituciones porque usualmente la institución demandada va desde el lado técnico, desde lo que le interviene a esa institución como tal. Si estamos hablando de una institución de salud, una institución financiera pública, siempre hacemos el apoyo desde el lado constitucional y aquella institución con sus técnicos, con sus abogados, desde el aspecto en cual esa institución se encarga. Entonces, la Procuraduría primero siempre busca dar este respaldo y este refuerzo de defensa ante otros particulares que inicien acciones de protección para prevalecer el interés del Estado, evitar que hayan vulneraciones también estatales que son específicas, pero son las de propiedad y los de debido proceso, y esto siempre para nosotros es resguardarlo en todo procedimiento que tenemos. Actualmente, tanto en justicia ordinaria como en justicia constitucional, la Procuraduría se involucra directamente, principalmente cuando vemos que puede haber una afectación gravísima al interés público. Por ejemplo, hay acciones de protección que se demandan con más de 200 accionantes y que el resultado puede ser alrededor de $200 millones que se puede afectar al ingreso del presupuesto general del Estado, que a la final nos afecta a todos porque esto involucra diferentes aristas en el tema de salud, educación, entre otros aspectos. Entonces no es que es directamente solo para el sector público, es todo el presupuesto general del Estado lo que se puede afectar con este tipo de garantías cuando son mal utilizadas y no tienen la debida defensa como corresponde. Otros ejemplos también es cuando la Procuraduría General del Estado interviene ante la Corte Constitucional y se involucra para que ciertos procesos sean tratados de forma cronológica excepcional y se adelanten. Un caso de estos es el caso Isaías, en el cual nuevamente la Procuraduría tuvo un rol importante porque en este caso, cronológicamente, cuando la Corte Constitucional le correspondía conocer, teníamos que esperar aproximadamente unos 2 a 3 años más. No obstante, la Procuraduría, ante la extraordinaria protección, una vez que fue admitida esta, hicimos una solicitud bajo los requisitos de la resolución de la Corte Constitucional para casos excepcionales, en el cual se rompe el orden cronológico. Entre estos requisitos, uno tiene que explicar las causalidades. Entre estas teníamos la afectación de graves vulneraciones de derechos constitucionales y el interés nacional en el cual recaía. Dado por muchos bienes que se intervienen en este proceso, que es hace más de un siglo prácticamente, la afectación del resultado de esta puede ser enorme, tanto del presupuesto general del Estado como en temas de bienes y otros tipos de adjudicaciones que se hicieron en aquel momento. Se logró adelantar, tuvimos ya una audiencia y se espera una pronta resolución, evitando tener que esperar 3 años hasta que esta sea resuelta y nosotros tener una respuesta en el intermedio de esto. De esta forma, la Procuraduría siempre se involucra y da no solo un aporte a las instituciones, sino que también tiene este rol interesante de buscar los beneficios y evitar una prolongación en aquello que nos pueda afectar al interés del Estado.
Rafael, es gratificante también escuchar cómo las sentencias o los pronunciamientos o las providencias de la Corte Constitucional van siendo incorporadas ipso facto en la defensa legal del Estado. Me refiero específicamente a estos dos temas interesantes que nos has comentado. El primero respecto de la jurisdicción o del lugar donde se debe establecer la demanda. Y el segundo respecto del análisis de la sentencia JP23, en el que mencionaste sobre el prevaricato de los jueces siendo un tema o un caso análogo al de Daniel Salcedo.
Para agregar a lo que ya nos dice Alexander, también nos comentaste sobre las garantías jurisdiccionales, cuáles son las estadísticas que tenemos en el Ecuador respecto de su presentación. Nos comentaste también sobre la sentencia que alude Alexander. Yo quisiera que, de pronto, si es que tienes algo más que comentarnos, algo más que contribuir, lo puedas hacer ahora como en forma de cierre.
Sí, Romina, sabes que yo quisiera aportar y recordar a quienes nos escuchan que actualmente se habla de esta desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Mucha gente pide que se acabe con las garantías, que estas sean eliminadas, regresar a la constitución anterior, pero hay que recordar que las garantías fueron creadas con una finalidad. Y cuando son utilizadas para la finalidad que fueron creadas, que es para la efectiva vulneración de derechos constitucionales y buscar un resarcimiento, estas sí son útiles y estas sí son necesarias, porque a todos nos puede pasar, desde el público, desde el privado nos puede pasar que haya una vulneración de derechos, pero siempre que sean utilizadas bien, utilizadas bajo lo que indica la Constitución y la norma, podremos seguirlas teniendo sin problema. Con estos avances, con lo que hemos conversado, se podrá ir limitando aquellos abusos y podremos seguir utilizando las garantías para su vía eficaz e idónea, como era la protección de derechos constitucionales.
Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a Rafaela, subdirectora de Asuntos Constitucionales de la Procuraduría General del Estado. Les deseamos muchos resultados positivos en la defensa legal del Estado. Agradecemos también a la Universidad Andina Simón Bolívar por la realización de este podcast. Muchas gracias a nuestra querida audiencia por escucharnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal Podcast PGE. Les esperamos.
Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
Este fue un podcast patrocinado por la Procuraduría General del Estado. Le agradecemos sus comentarios. Gracias y hasta pronto.